Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bien, todo normal acá, todo lindo, día agradable.
Bueno, me alegro. Yo estoy acá mirando cómo se revientan los reclusos en el Concar con unos cortes que en realidad son unos sables.
¿Se están pegando ahora?
No, pero lo colgó en Montevideo Portal. Sí, bueno, quizás en este momento también se la estén dando y no lo sepamos, ¿no? Pero ese es el ambiente que se vive en el Comcar, ¿no?
Se vive en todas las cárceles, ¿no? La cárcel de Catalán, ni te cuento lo que pasa.
Ah, no, también sí, pero en los módulos esos del Comcar ya se viven cosas que son tremendas, ¿eh?
Bueno, no, estamos en el mundo.
Sí, estamos en el orden.
En las cárceles pasa lo
estamos
mismo.
Estamos en el orden, sí, tal cual.
Voy a hacer una precisión, un relato, ¿cómo no? A propósito de la primera intervención y algo que les ocasionó mucha risa a ustedes, que era el agua que Sanabria le echaba la leche. Sí. Porque esto no es una versión mía. Uh-huh. A ver, voy a explicar esta historia, ¿no? Hace unos cuantos años, Sanabria joven, repartía leche en un carrito por la ciudad de San Carlos, cuando la leche se vendía cruda todavía.
Claro.
Había muchos lugares del interior donde, viste, el tipo ordeñaba y vendía la leche, ¿no? Fue recién en... con el regreso a la democracia, en los primeros años, después de los 85, 86, por ahí, que se prohibió en Maldonado la venta de leche cruda. Pero antes se vendía carritos. Y bueno, era común que tuviera agua de leche. Pero en realidad, quien relató el episodio fue el ingeniero Enrique Antía, actual intendente de Maldonado, durante el cierre de su campaña electoral en el año 1989 en la Plaza de San Carlos. Antía cumplía tareas de inspección en Conaprole. Y un día llegó al tambo de Sanabria a hacer una inspección. ¿Qué fue lo que se encontró según él? Voy a recoger su relato.
Sí.
Parece que Sanabria, estoy hablando de Sanabria padre, Wilson,
sí,
¿no?
Sí.
Se hizo loco, se desnudó y se subió a un árbol como para
desgastar
la situación. Efectivamente, parece que incluso tuvo unos días ahí de tratamiento psiquiátrico. Pero esto es cierto, digo, esto lo contó el ingeniero Antía, ¿no? Lo contó públicamente ante miles de personas, no lo estoy inventando. Anda una grabación por ahí que la tengo que rescatar, pero era público y notorio esto en la ciudad de San Carlos. Ahora, aquí en Maldonado, en realidad lo que está ocurriendo ahora es la investigación judicial continúa a toda marcha, digamos, tratando de precisar sobre todo las propiedades y los nombres de los testaferros que usó tanto Wilson Sanabria como Francisco Sanabria para esconder sus propiedades. Porque, a ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, la presentación en un concurso judicial, ¿no? Si no malinterpreto yo, hoy vence el plazo para que la jueza a cargo de esta situación determine si hay lugar al concurso o no. Luego, si hay lugar al concurso, bueno, hay que precisar las propiedades, porque con esas propiedades debería responder a todas aquellas personas que de alguna manera quedaron adentro, por lo menos los que denunciaron, que no son muchos. Se está manejando una cifra que yo no sé dónde sale esa cifra, porque en realidad nadie puede precisar cuánta plata había dentro, porque son, como te dije, centenares y centenares de hojas, donde hay cifras muy diversas, algunas muy importantes, de mucha gente de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Pero sí te puedo dar una pequeña lista de propiedades que tenía Wilson Sanabria y que continuó operando su hijo. En algunas era el dueño absoluto, en otras tenía un porcentaje importante, ¿no? Por ejemplo, una rentadora de autos que quedó ahora dentro, la puso dentro del concurso, una rentadora de autos que está ubicada en el Hotel Conrad, o sea, tenía la vaca atada, ¿no? El mejor lugar para tener una rentadora era ese, porque allí están presuntamente los clientes de mejor poder adquisitivo y por eso en los últimos tiempos había comprado autos de alta gama con los que empapeló lugares. Algunas fuentes indican que compró autos por $1,000,000, ¿no?
¿En serio?
Sí, entre otras cosas.
Bueno, qué barbaridad.
En el mismo lugar funciona una agencia de viajes que además organiza tours turísticos, organiza eventos corporativos, sociales, gestiona un establecimiento agropecuario de carácter turístico también, empresa importante, ¿no? La persona que está a cargo ya está identificada y bueno, habrá que ver cómo es toda esta historia. Después, tiene una inmobiliaria también, de esto no hablaba mucha gente, pero tiene una inmobiliaria, el cambio con 11 sucursales, 10 sucursales al público y una sucursal que estaba en el Hotel Mantra, 5 radios en los que tiene algún grado de participación o participó en la adjudicación de las emisoras. A ver, acá están circulando muchas versiones, ¿no? Hay gente que dice que en los últimos días hubo cambio de titulares. Quiero decir, probablemente, probablemente haya ocurrido eso y hayan cambiado de titulares en contratos reservados, pero no tiene ningún valor porque los cambios de titularidad de una frecuencia se deben hacer primero en la USEC. Es la USEC la que debe estar informada de que va a haber un cambio de titular. O sea que aquellos que creen que ahora solo doy una radio porque firmaron los papelitos ahí internos, si esto no está legalizado delante de la USEC, no tiene ningún valor. Se menciona, por ejemplo, incidentemente, de que en los últimos días habría comprado una importante emisora de AM, la única AM que está en San Carlos, ¿no? Radio San Carlos, junto con una parte del paquete que tenían en cable local, ¿no? En Punta Cable. Luego, también tenía una automotora en la avenida Roosevelt, que fue vendida hace poco tiempo, la representación de una importante marca de autos americanos, una empresa de transporte de pasajeros, el tambo, el 50% de un frigorífico, campos, muchas propiedades inmobiliarias y dos edificios que construyó con algunos parientes que también le quedaron, uno de 4 pisos en la parada 24 de la Playa Mansa y el famoso Art Tower que está ubicado en Chiverte, la parada 3 allí frente a la rotonda, ¿no? Ese es un edificio a todo lujo, digamos, que también tiene una, no es todo de su propiedad, pero tiene una participación accionaria muy importante en la construcción que se estima en alrededor del 40, entre el 35 y el 40%, lo que rondaría básicamente en dólares, entre 10 y 12 millones de dólares de inversión, ¿no? O sea que, como te dije antes, cuando se mencionan 15, 20 millones, yo no sé de qué están hablando, digamos, ¿no? Porque acá estamos en una sola historia. Pero bueno, ¿cómo se procesa esta situación en el departamento? Esto ha conmocionado el departamento, ¿no? Y yo creo que debería conmocionar en realidad a todo el país, porque hay gente que cree que este es un problema de Maldonado y que este es un caso menor. Yo quiero recordar un par de cosas. Primero, Wilson Sanabria, padre de Francisco, para que no exista ninguna confusión, porque la gente tiene confusiones con los nombres, ¿no? Wilson Sanabria es el padre de Francisco. Francisco fue el que hizo el pufo ahora, pero en realidad el que gestó este imperio fue su padre. Fue un importantísimo operador del foro ballista mientras estuvo en el Senado de la República. Importantísimo. Todo el mundo tenía que hablar con él para algo, ya sea para obtener publicidad oficial, si alguien pretendía lograr una frecuencia de FM, si había que hacer negocio con el Estado, todo pasaba por sus manos. Esto lo saben, diríamos, todos los empresarios de la época, ¿no? Aquellos que tuvieron los medios, aquellos que consiguieron radios, aquellos que necesitaban publicidad y bueno. Sanabria tenía por costumbre prestar plata a personas que estaban en desgracia, ¿no? Algunos pocos, cuando eran pocos pesos era gratis y a otros cuando eran bastante les cobraba algún interés, salvo a varios, digamos, de la debacle, ¿no? Claro, de gente que estaba a punto de perder su casa, por ejemplo.
Sí, claro.
Él me contó una vez un caso, él mismo me contó, alguna vez hablábamos, antes del 98 hablábamos. Sí, nosotros nos dejamos de hablar el 98 a partir de los famosos cheques de Haití que te conté el otro día,
sí,
¿no?
Sí.
Pero antes del 98 hablábamos y una vez me contó que había salvado del suicidio a un empresario de San Carlos. Le avisaron que estaba muy mal, que estaba al borde, estaba en una vera del arroyo San Carlos, y fue a buscarlo y bueno, le terminó prestando plata para salvarlo, porque en realidad se había fundido poniendo plata en diversas cuestiones ahí en la ciudad, ¿no? Pero esto en Maldonado sabía todo el mundo, porque en realidad era la forma que él tenía de controlar a la gente también. Revisando mi archivo encontré algunas cartas formidables, en disputa que tuvo con dirigentes políticos, en los que le recriminaba, por ejemplo, su falta de agradecimiento por todo el dinero que le había dado para su campaña, ¿no? Es muy interesante recuperar toda esta historia. Un dirigente colorado, un dirigente ballista, me decía el otro día que él, junto a otros, habían prostituido la política en el departamento de Maldonado. Yo creo que es una expresión muy ajustada, ¿no? Fue lo que hizo, efectivamente.
Qué duro golpe para el Partido Colorado, Yo lo pensaba, hoy lo hablábamos en producción,
Es un duro golpe, aunque se quiere minimizar, pero sí, es un duro golpe, porque en realidad Wilson Sanabria, como te decía, fue un importantísimo operador. A él recurrían, lo decía Fernando Amado, pero lo sabíamos todos acá en Maldonado, cuando alguien necesitaba dinero del Partido Colorado para la campaña, recurría a Sanabria. Claro. Sanabria pagó varias campañas electorales, lo que pone un tono de sospecha mayor en torno al origen de esos dineros, ¿no? Porque gratuitamente no se hace eso. Alguna otra cosa habría detrás que nosotros todavía no sabemos, pero que estamos investigando. En realidad, también ocurre que ahora hay mucha gente que piensa que Wilson Sanabria se suicidó porque se veía venir todo esto. Hay gente que dice el agua lo iba a tapar y se suicidó por eso, no por padecer una enfermedad, que también es cierto, padecía una enfermedad. En realidad se había señalado también que paralelamente a su padre, su hijo padeció una enfermedad, cosa que era falso. Él mismo había deslizado el rumor de que padeció una enfermedad, pero por suerte no la tiene, digamos, está vivo, no tuvo ningún problema, ¿no? Algunos familiares directos concurrieron a Montevideo a denunciar a Francisco, por haberlo hecho firmar papeles. O sea que comprendes que la interna familiar es muy compleja, porque de ser una familia que era... Acordate que la revista Caras y Caretas puso a Wilson Sanabria entre los 120 tipos más ricos del país. O sea, estamos hablando de poca cosa. Y él de los más ricos no estaba en el último lugar, no estaba en el medio de la tabla. O sea, no es poca cosa, ¿no? Una familia muy conocida en la ciudad de San Carlos, que se ha visto muy afectada y que seguramente va a perder los bienes propios que tenía de antes y los que, bueno, vinieron después, ¿no?
Sí, Telemundo está tuiteando hace escasos minutos, a las 14:18 minutos para ser exacto, que la justicia investiga el posible vencimiento de todas las empresas de Sanabria. Dice que los investigadores todavía no saben evidentemente dónde se encuentra, y te leo simplemente los párrafos iniciales. Dice,
¿quién está tuiteando eso?
Telemundo. Dice, los párrafos iniciales, te voy a leer nada más. Dice, la investigación la está llevando adelante el juez Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli. Está centrada ahora en tratar de recomponer los últimos pasos que fue dando Francisco Sanabria y su familia hasta que se anunció el cierre de las 11 sucursales del cambio Nelson. Todo apuntaría a un vaciamiento de varias empresas del grupo y no solamente los cambios. Por otra parte, la justicia analiza dato por dato qué surgió de los documentos incautados a Sanabria en su casa de San Carlos. Ahí aparecen viajes al exterior en primera clase asiduamente, hospedajes en hoteles 5 estrellas, cenas en restaurantes lujosos en Miami, y varias transferencias al exterior. La justicia trata de averiguar quién acompaña a Sanabria en estas giras, y te digo lo último, en algunas sucursales como la de La Paloma aparecen carteles que hacen alusión a que Sanabria se fue con la plata y está en Miami.
Sí, nosotros les habíamos subido esos carteles el otro día. En realidad, en la propia familia se indica que Francisco Sanabria, una vez que falleció su padre, empezó a despilfarrar plata a lo bobo, ¿no? Enseguida del fallecimiento se compró la casa de Punta del Este, $1.200.000. Luego están todos esos viajes, que seguramente esos viajes, ¿no? Viste, es una deducción casi elemental, ¿no? se había casado con la hija del gerente del Conrad.
Sí, sí.
Que era una señora que aparecía en todas las revistas de,
sí, sí,
de moda, ¿no? Sí, no, sí, solamente acá en la Argentina, no solamente en Caras Uruguay, sí, sí, en la Argentina.
Claro, claro, claro.
En el norte, claro, en, sí, en México, en, claro, Colombia, yo qué sé. Y bueno, había que tener un nivel de vida acorde a eso,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, en poco tiempo gastó mucho dinero. Dinero que además tenía que pedir prestado, por lo que asumía nuevas deudas y más intereses. Y era una calecita interminable que iba, la cadena se iba a reventar en algún momento, era efectivamente obvio, se reventó. Y bueno, esto ha generado una gran conmoción en Maldonado porque al no conocer, digamos, cuál es en realidad la totalidad, claro, del daño, claro, se presume que el daño es muy importante. Yo te decía el otro día, ¿no? Mi escenario rondaba los 50 palos, pero hay investigadores que superan ampliamente esa cifra, claro, ampliamente, que piensan en todo el paquete, es decir, no estamos hablando solamente de la deuda, estamos hablando de todo el paquete empresarial, ¿no? Es decir, una cosa muy importante que ahora se termina. Y con esto se termina, no quedan solamente fuera los empleados de Cambio Nelson. En esa empresa trabajaba mucha gente.
Sí, sí.
¿Está claro?
Tanto.
O sea, problema grave, e insisto con un concepto, y no voy a descansarme de señalar esto, porque parece que a alguna gente le molesta, y cuando veo que a alguna gente en particular le molesta, me parece que vamos por el camino correcto. Lo que se debe investigar, y no nosotros, no nos pidan eso a nosotros, lo que lo tienen que hacer es los tres poderes del Estado. ¿Cuál fue el origen de la fortuna de Wilson Sanabria? Porque de tambero, de modesto tambero, porque tampoco tenía un tambo impresionante, de modesto tambero, a tener este holding que te mencioné al principio, hay un trecho, y esto se hizo en 5 años, justo los 5 años en que Sanabria fue senador del Foro Ballista, siendo Julio María Sanguinetti presidente de la República.
Muy bien, Carlitos, la seguimos mañana, ¿te parece?
Les mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.